los atributos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los atributos maravillosos. Bueno, todos los atributos de Dios son maravillosos, pero este es uno de los atributos en los cuales es bien complicado mantenerse específicamente en ese atributo sin hablar de otros, porque vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. La bondad de Dios, la Biblia desde el Génesis, desde el primer versículo, desde el Génesis 1:1, está lleno de la bondad de Dios, hasta el Apocalipsis. Así es que váyase conmigo al libro de Salmos 119, versículo 68. Libro de los Salmos 119, versículo 68. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y leemos el versículo. Salmo 119, versículo 68. Lo tenemos. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: bueno eres tú y bien hacedor. Enséñame tus estatutos. Una vez más. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permites venir ante tu presencia con regocijo, sabiendo que tú eres Señor, sabiendo que tú eres nuestro Hacedor. Señor, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Señor, no podemos describir tus virtudes. Tenemos una mente tan finita que nos encontramos ante un mar sin fin. Hablar de tu bondad es hablar de tu ser en esencia. Es hablar de tu naturaleza en esencia. Señor, ayúdame esta noche para poder aprender y enseñar a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La bondad de Dios. Iglesia, hablar de la bondad de Dios, que es uno de los atributos maravillosos del Padre, es hablar de todos, escúcheme bien, es hablar de todos los beneficios de Dios hacia sus hijos. Es hablar de todos los beneficios de Dios hacia sus hijos, comenzando con el plan de redención. Comenzando con el plan de redención. Hablar de la bondad de Dios es mantenerse ahí. No es tan fácil mantenerse ahí solamente, es complicado porque este atributo te tira a temas como tales como el amor, mansedumbre, misericordia y ternura. Pero voy a hacer todo lo posible de no meterme con esos temas y tratar de mantenerme solamente en lo que es la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla acerca de la bondad de Dios? Bueno, lo que hace es reconocer lo que Dios es en sí mismo o en su naturaleza. Reconocer lo que Dios es en sí mismo o en su naturaleza. Dios es en sí mismo bueno. Diga conmigo, bueno. Él es bueno. En Él no hay mal. En Él no hay mal, Él es bueno. Su naturaleza física es buena. Y cuando hablamos así de Dios, lo que estamos haciendo es diciendo que Él es perfecto en su ser. Es perfecto en su ser, es lo máximo en perfección. Dios es bueno en sí mismo. Su carácter moral es perfecta bondad. Su carácter moral es perfecta bondad. Inclusive Dios reencarnado en Cristo Jesús, siendo 100% hombre, su carácter moral igual fue perfección y bondad. Siendo Dios, su carácter moral es lo máximo. Y quiero que mire lo que dice el diccionario acerca de lo que en sí quiere decir bondad. Bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Es la inclinación o tendencia natural. Estamos hablando de que Dios es bondad por naturaleza, ¿verdad? Entonces, es la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona. En este caso, al carácter perfecto de Dios. Dios es bondadoso. Un objeto o una acción para indicar que es buena. Se identifican también como la palabra dulzura. La Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados con lazos de amor, ¿verdad? Por bondad, por pura bondad de Dios. Por ejemplo, dice el diccionario describiendo la palabra bondad, ayudó al anciano a levantarse con bondad, con dulzura, ¿verdad? El término bondad es un sustantivo abstracto, viene del latín bonitas, formado de bonus, que significa bueno, como nosotros conocemos. O sea, por eso es que nosotros conocemos a un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios bondadoso. La bondad es una cualidad divina. Hermano, cualquier acción buena que el hombre pueda hacer en la tierra tiene un origen principal. Y esa cualidad buena o de bondad tiene su origen en Dios. En Dios. Tal como el hombre rectamente moral, por decirlo así. Lo moral tiene su origen, tiene su origen en Dios. Dios es 100% bondad y perfecto. La bondad es una cualidad divina y la ejerce solamente, perfectamente Dios. Solamente Él. En su máximo perfección la ejerce solamente Dios. Dios se muestra en sí mismo por medio de su bondad o por sus acciones buenas desde el principio. Desde el principio. Como por ejemplo, si usted va conmigo al libro de Génesis capítulo 1, le invito a que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1. No sé si le va a costar encontrarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Bondad es una cualidad, es una acción buena, ¿verdad? Es una acción buena. Y el único que la ejerce sumamente perfecta solamente es Dios. Mire, dice el versículo 1. Voy a recorrer todo el capítulo rápidamente para que vea usted la acción de bondad de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una acción, ¿qué? Buena, ¿verdad? Es una acción de bondad, porque viene de alguien bueno. Es algo, una acción real de bondad. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo esto, mis amables hermanos, ¿es bueno sí o no? Es bueno. Es una acción buena de un Dios bondadoso. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Una acción de bondad buena. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz el día, y a las tinieblas llamó noche. y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, ¿qué dice? Bueno. Todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación, Dios lo llamó bueno. Bueno, porque Él es bondad, ¿verdad? Él es en sí bondad, Él es bueno, su acción. No existe una acción mala de Dios, porque en su naturaleza Él es bueno. Todo lo que Él hace, todo lo que Él hace, empezando con la destrucción de con agua, ¿se acuerdan? Cuando destruyó a todos los, todo ser viviente con agua, esa acción aparentemente para muchos es mala, ¿verdad? Porque ¿cómo puede hacer que se acabe a todo mundo y solo se salve unos cuantos? Bueno, es bueno porque viene de Dios, porque es de Dios, porque Dios en su naturaleza es en sí bueno. Entonces, versículo 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que da frutos, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Cada acción de Dios, dice que Dios vio que era bueno. ¿Podemos ver cómo está la Biblia llena de bondad desde el principio de la creación? Y vio Dios que era bueno. Ahora, sigamos. Este es el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una obra de bondad. Todas las acciones de Dios. O sea, buena. Por el hecho de que Dios en su naturaleza es bueno, y toda acción por este ser supremo, supremo bueno, es buena. Es buena. Leer el capítulo de Génesis y puntualizar cuando Dios dijo era bueno, podemos ver que todo este capítulo está lleno de bondad desde el capítulo 1 de Génesis. Encontramos que las acciones de Dios en cualidad son buenas. No existe ninguna que tenga un poquito más de bueno y que sea un poquito mala. No, todas, porque su acción, su naturaleza, su ser en sí es por naturaleza bueno, es por naturaleza bondad. Por eso por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ninguno hay bueno sino Dios. Bueno, allá el Pablo dijo, a una se desviaron, todos hicieron inútiles, nadie hay quien entienda, no hay bueno ni siquiera. ¿Cuántos dijo? Uno. Refiriéndose de la creación de Dios. Pero dice Mateo, no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Solamente Él. Generalmente se dice que Dios es bien supremo. O sea, Él en su naturaleza es bien supremo. Generalmente lo que la gente dice. Pero a la luz de la Biblia, Él no es bien supremo. Él es el único bien. Diga conmigo, el único bien. Nosotros podemos decir, mira, qué bien hizo este. No. Existe solamente un único bien, y este es Dios. Es el único. Alguien en cierta ocasión decía, miren hermanos, es que en el hombre existe maldad, existe pecado, que inclusive, dice, inclusive cuando nosotros oramos, escuche bien, dice, cuando nosotros oramos a Dios, nuestras oraciones llevan un grado de orgullo, o sea, llevan un grado de pecado. Usted me puede decir, pero ¿qué? ¿Cómo puede ser? Mi oración a un Dios santo, mi oración, ¿llevan un grado de pecado? Sí. Por eso es muy necesario que pasen por el filtro llamado Cristo Jesús, que Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Cristo Jesús filtra nuestras oraciones, entonces Dios las escucha. Porque han pasado por el filtro llamado Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, nuestras acciones no se pueden llamar buenas cuando no vienen de Dios. Porque solo hay un único que es bueno, y ese es Dios. Él es el bien absoluto. Él es el bien absoluto. Por eso es que nosotros decimos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por eso es que nosotros creemos esta verdad. Porque creemos en un Dios bueno absoluto. O sea, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ni así nos falte la comida, ni así no tengamos para la renta, ni así no tengamos para pagar los biles. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, aunque no tengamos materialmente hablando nada. Pero con Él lo tenemos todo. El salmista lo dijo así en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 2. Lo dice el salmista: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué bonito lo había entendido el salmista, ¿verdad? Dice, primero alaba a Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, le dice el salmista, se está hablando a sí mismo, ¿verdad? Su alma. Él está diciendo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque no hay bien fuera de Dios. Porque Dios es el único bien. Ahora bien, hay una bondad, y aquí me voy a detener quizás un poquito, no mucho, pero porque quiero avanzar. Hay una bondad general, conocida como la bondad común. ¿Cuántos habían escuchado esto? Hay una bondad general que es la bondad común. Esta bondad común es manifiesta sobre todas las criaturas. Sobre todas las escrituras. Como por ejemplo, Dios hace bien a todas las escrituras porque son su creación. Como por ejemplo, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre una bondad común. Dios hace salir el sol sobre buenos, también sobre malos. Hace que la tierra produzca frutos, tanto para el bueno o como para el justo, también como para el malo. El malo se beneficia del fruto de la tierra, que es bondad de Dios, tanto el justo se beneficia del fruto, que es bondad de Dios. Bondad común. Bondad común. Como les dije, como por ejemplo, Dios hace salir el sol sobre buenos y también sobre malos. La tierra produce buenos frutos, frutos tanto como para el bueno, también como para el malo. Bondad común, Mateo 5:45. Ahí puede encontrar usted el versículo del que estamos hablando, acerca de que Dios hace salir el sol sobre buenos como también sobre malos. Ahora, está la bondad común, también está la bondad exclusiva. Esta bondad exclusiva que esta es específicamente para nosotros, sus hijos. Acciones que benefician específicamente, solamente a sus escogidos. Comenzando con el plan más maravilloso llamado el plan de redención, que benefician solamente a sus escogidos, a sus llamados. Bondad exclusiva. La redención es el plan exclusivo y únicamente para sus escogidos, para sus hijos, que somos nosotros. Después de esto vienen acciones perfectas, maravillosas, de bondad de Dios, exclusivas para sus hijos, tales como sacrificios trascendentales, como el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, específicamente para nosotros, sus hijos. Bondad. Sacrificio que benefician específicamente a los escogidos, a nosotros. ¿Cuántos aquí hemos sido lavados con la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Todos, ¿verdad? Una acción de bondad que es específicamente y es eficazmente solamente para sus hijos. La sangre de Cristo Jesús no fue derramada en forma de bondad común, fue derramada en forma de bondad exclusiva para sus hijos. La sangre de Jesús no lava todos los pecados de todo el mundo. Lava los pecados de aquellos que son sus hijos y que son, que dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado, Él había puesto nuestros nombres, Él nos conocía, Él nos había preparado para que un día, en el llamado eficaz, pudiéramos venir gracias a su gracia. Gracias a su llamado. Entonces, esta bondad, mis amables hermanos, y como les dije, es bien complicado hablar acerca de este atributo de la bondad sin salirse y poder hablar acerca del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la ternura de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios abarca prácticamente todo, todo. Acciones que han beneficiado a sus hijos, acciones que benefician a toda la creación, como lo es la bondad común, el derramamiento de su sangre, que es específicamente para nosotros, lava los pecados solamente de nosotros, sus hijos, bondad exclusiva. Salmo 71:1 dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Mire lo que dice el resto del versículo. Dice al principio: ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero ¿para quiénes específicamente? Dice, para con los limpios de corazón. Preste la atención al versículo. Dice, ¿para todo el mundo? No, lo que dice al final del versículo es muy importante. Para con los limpios de corazón. Con los limpios de corazón. Hermanos, ¿y quiénes somos los limpios de corazón? ¿O quiénes son los limpios de corazón? ¿Sabes quiénes son? Aquellos, como dice Ezequiel, que Dios, en su soberanía, en su poder, quirúrgicamente intervino sacando ese corazón de piedra, ¿verdad? Sacando ese corazón de piedra e insertando un corazón receptible a su voz, corazón limpio. Esos, aquellos que han recibido el corazón nuevo, esos son, para esos es que Dios es bueno con su bondad específica para ellos. ¿Por qué leo este salmo? Porque el salmista especifica sobre quiénes es bueno Dios. Dice, para los limpios de corazón, su bondad es derramada sobre ellos, sobre nosotros. Su bondad es derramada sobre nosotros. Ahora viene nuestra respuesta a esa bondad. Ahora viene nuestra respuesta a esa bondad. Nuestra respuesta a la bondad de Dios es obediencia. Nuestra respuesta a todo lo que Dios ha hecho en bondad es obediencia. Le obedecemos porque su bondad es grande, ¿verdad? Le obedecemos porque Él es maravilloso. Le obedecemos porque Él nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. David le dice a Dios, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Y mire, Préstele atención a la petición de David. David dice, enséñame tus estatutos. ¿David conocía los estatutos, sí o no? Los conocía. Entonces, literalmente la pregunta no era, enséñame tus estatutos. La petición no era, ayúdame, Señor, a entender tu palabra, sino, ayúdame a obedecer tu palabra. Es muy diferente. David conocía los estatutos, pero le estaba rogando a Dios que le ayudara a obedecer su palabra. Bueno, y creo que debería de ser una de las oraciones más comunes que salga de nuestros labios hacia Dios. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, porque me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. Es muy fácil. Bueno, David conocía perfectamente los estatutos de Dios. Hermano, lo conocía bien. Pero ¿por qué le está diciendo, le está pidiendo a Dios que le ayude? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una lucha. Nuestra carne mira hacia abajo, pero el espíritu mira hacia arriba. Entonces clamamos al Dios de bondad que nos ayude a obedecer su palabra, sus estatutos. Cuando David habla de sus estatutos, está hablando específicamente de toda la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de todo. Está diciendo, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame. Y con esto quiero ir terminando. ¿Qué podemos aprender acerca de lo que es la bondad de Dios? Dijimos que no podemos hablar acerca de la bondad y sin desviarse un poquito y hablar por lo menos acerca de la mansedumbre de Dios. En el Antiguo Testamento canta la inmensa y clemente bondad de Dios. Un ejemplo, como el Salmo 31. En el Salmo 31 que proclama que qué grande es tu bondad, Dios, Señor. Las reservas para tus fieles. Escuche bien, dice el salmista, las reservas para quiénes? Para tus fieles. Y ante todas las muestras a quienes se acogen a ti, Salmo 31:20. Igualmente el Salmo 86 dice, tú, Dios mío, eres bueno e indulgente, misericordioso con cuantos te invocan. Salmo 86:5. El que es dócil a Dios, mis amables hermanos, es manso con los seres humanos, especialmente con los pobres, ya que con la mansedumbre es el fruto prácticamente del Espíritu. Y luego después podemos hacer como un repaso acerca de la misericordia de Dios. Hablar de la misericordia de Dios es prácticamente hablar exclusivamente de la bondad de Dios. Si usted reflexiona un poco acerca de la misericordia de Dios, el primer término que encontramos es en hebreo, es rahamim, que expresa el apego instintivo de un ser a otro. O sea, esa unión que Dios tiene para con su iglesia, ¿verdad? Cristo Jesús, en bondad, hace un sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso hace que el ser humano, el hombre, tenga un reconcilio perfecto con el Padre. Y luego, después de estar mucho tiempo separados, el Padre y sus hijos vuelven y se unen nuevamente. Nuevamente, a vivir apegados, por misericordia. Una característica de Dios es que desde el principio ha mostrado su ternura para con la raza humana miserable, ¿verdad? Imagínese usted que Dios hubiese dicho, miren, yo voy a amar a mis escogidos, yo voy a amar voy a amar solamente a mis hijos, aquellos a quienes la sangre de mi hijo va a ser eficaz, y no hiciera salir el sol sobre los malos, ¿verdad? Qué terrible fuera. Y no saliera, no hiciera que el fruto fuera para los malos, sino que sería solamente para los justos. Dios ha sido misericordioso, Él ha sido paciente, Él ha sido clemente, Él ha sido bondadoso para su creación. Ahora, en el día del Señor, ahí veremos quién es quién, ¿verdad? Los justos, sus hijos, iremos a gozar con Él, y los malos irán a un lugar de sufrimiento. Ahí la bondad de Dios no se manifestará sobre ellos, sino que se manifestará su ira sobre ellos. Su ira. Y nosotros seguiremos gozando de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su ternura, de su paciencia. Su paciencia por haber pasado por alto los pecados antes que su sangre nos hubiese lavado, antes que su sangre nos lavó. Esa paciencia que tuvo con nosotros antes de haber sido salvados, ¿verdad? Porque muchos aquí no crea que fuimos santos desde que éramos niños. Tuvimos una etapa de mucha pecaminosidad, pero se llegó el tiempo, se llegó el día en que su gracia nos alcanzó y Él en su paciencia pasó por alto todos estos pecados, ¿verdad? Todos estos pecados. Yo siempre digo que Dios, a través de su sacrificio y los antepasados antes de Jesús, estos fueron salvados así como al crédito, ¿verdad? Usted agarra la tarjeta de crédito, va y compra, se beneficia, pero, hermanos, le va a llegar el recibo, le va a llegar el bill y usted tiene que pagar por ello, ¿verdad? Se beneficia de algo, pero tiene que pagar por ello. Entonces, los que murieron antes de Cristo se beneficiaron de la gracia, pero hay alguien que tenía que pagar, porque estos estaban endeudados. Su bondad no simplemente se iba a quedar ahí. Surgió que de repente vino Cristo, muere en la cruz, y eso es el saldo que Jesús canceló, tanto por aquellos que fueron salvos, que sus pecados fueron cubiertos, como para nosotros que hoy estamos con vida y estamos disfrutando de sus maravillas. Ahora, puedo traer alguna aplicación acerca de la bondad de Dios para ir terminando. Aplicación número uno. Traigo dos aplicaciones y quiero que usted le ponga mucha atención. Número uno, el que Dios haga salir el sol sobre los malos y que haga llover y que la tierra produzca buenos frutos, no es una evidencia, no es evidencia que ellos gozan del favor de Dios. Esa no es una evidencia que ellos gozan del favor de Dios. Para que ellos gocen del favor de Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, según Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aplicación número dos. El que Dios no haga salir el sol sobre los buenos y que no caiga la lluvia sobre los justos, no es una evidencia de que estos no gozan del favor de Dios. Usted me puede decir, pero ¿cómo así? Traigamos el ejemplo de Job. ¿Qué pasó con Job? Hermanos, Job pasó los días más difíciles que un ser humano puede pasar. Bueno, digamos que se le terminó todos sus bienes, ¿verdad? Se los llevó Satanás, se los quitó. Pero luego después le comienza a tocar su familia. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Verdad? Y no solamente sus hijos se fueron. sino que después su misma mujer. Su misma mujer en contra. Llegas a Job y le dice: ¿aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Bueno, Job no estaba viendo el sol sobre él. Job no estaba viendo los mejores días. Job no estaba en su mejor vida. Job no estaba viendo caer la lluvia. Job no estaba viendo las bendiciones. Pero esto no significaba que el favor de Dios no estaba con él. Estaba con él. Estaba con él. ¿Saben qué? Traigamos el mejor ejemplo habido y por haber de Cristo Jesús. Dice la Biblia que Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser de que lo aprendieran, Jesús se fue al monte, desesperado, angustiado. Y dice la Biblia que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Hermanos, esta era una angustia terrible. Para que las lágrimas de Jesús fueran como gotas de sangre, significa que la angustia que embargaba a Jesús, hermanos, usted y yo no queremos estar en sus zapatos. La angustia de Jesús era que la ira del Dios, su Padre, iba a caer sobre él. Pero, escúcheme bien, esto no significaba que el favor de Dios no estaba sobre él. Al contrario, era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que todo lo dicho por los profetas desde el principio se cumpliese. Y se iba a cumplir en Cristo Jesús porque era su voluntad. Era su voluntad. Entonces, hermanos, podemos decir y concluir que podemos estar pasando un momento, el momento más amargo de nuestra vida. Podemos estar, hermanos, que se nos ha ido todo, no tenemos nada, podemos tener la peor enfermedad, pero esto no significa que el favor de Dios no está con nosotros. Ahora le explico. El favor de Dios se llama salvación. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha perdonado, si Dios ha limpiado tus pecados, ¿sabe cuáles van a ser las palabras que vamos a recibir de Dios en los momentos difíciles y que nosotros sentimos que Dios no nos responde? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué importa que nuestro cuerpo se desintegre si un día estaremos con Cristo Jesús en el reino de los cielos? Ahora, ¿pero qué pasa si Dios te añade unos años más y durante esos años tú agarras una vida de libertinaje y despiertas en el infierno? Más vale que vivamos como Pablo, que nos baste su gracia y que la haya, y que la haya, y dice Pablo, clamé tres veces. Y se me fue dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La bondad de Dios está a tu favor y a mi favor. Exclusiva para nosotros, sus hijos. Dije, el que Dios no haga salir el sol sobre nosotros, digamos, sus hijos. Y que no caiga la lluvia sobre nosotros, sobre los justos. Eso no es evidencia. Si somos sus justos, si somos sus hijos, eso no es evidencia que no gozamos del favor de Dios. Gozamos del favor de Dios. El favor de Dios consiste en que no veremos o no recibiremos o no tomaremos la copa de la ira de Dios, porque Cristo Jesús ya la tomó por nosotros. Ahora nosotros gozamos de la gracia de Dios. Y esa gracia es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Una acción perfectamente de bondad de Dios para sus hijos. Perfectamente de bondad para sus hijos. Así es que, hermanos, esto nos debe de llevar a regocijarnos en el amor, a regocijarnos en la bondad de Dios para con nosotros. Hay una alabanza muy bonita que dice, por su bondad, por, algo así dice, no me acuerdo cómo dice, por la bondad, no hemos sido consumidos, por su bondad, no hemos sido consumidos, porque su amor sigue con nosotros, su fidelidad sigue con nosotros. Así que mis amables hermanos, a seguir con la cabeza enfrente, luchando, caminando, porque Él es nuestro Señor, es un Dios de verdad, es un Dios de amor, es el Dios que nos perdonó. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, ¿verdad? Y si Él vive en mí, Él maneja mi vida, Él gobierna mi vida, Él hace lo que Él quiere con mi vida, al fin de todo, Él va a ser glorificado, Él va a ser exaltado. Así que hermano, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos por este momento que nos permitiste hablar de este atributo maravilloso que es la bondad, tu amor. Acciones que son perfectas.